calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores. Los saludamos de vuelta de las vacaciones este primer martes de marzo. En un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite cada martes por nuestra radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También nos pueden escuchar los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que se escucha en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas y comentarios, felices de poderlos recibir, los pueden hacer llegar a través de las redes sociales, en Twitter, @educaire, o en el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Este año se les acabaron los juegos. Bueno, este va a ser un año importante para el segundo estamento más numeroso de la Universidad de Chile después de los estudiantes, el estamento funcionario, ¿no? Que se compone por más de 9.000 funcionarios no académicos de las facultades, institutos, del hospital, de los servicios centrales, del INTA, etc. Porque se está discutiendo sobre la necesidad de implementar o de reimplementar una carrera funcionaria que tome en cuenta las necesidades y la realidad actual de los trabajadores de la institución. Bueno, para conversar sobre este tema, estamos con la senadora universitaria Gloria Tralma, funcionaria de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de nuestra universidad. Bienvenida, Gloria. Bueno, queríamos preguntarle primero, para entrar en el tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de carrera funcionaria?
Bueno, el tema de carrera funcionaria, si bien lo dice el Estatuto Administrativo, tú comprenderás que como funcionarios públicos nosotros nos normamos por, justamente nos regimos por el Estatuto Administrativo, ahí se menciona la carrera funcionaria de todos los, en este caso nuestra, que habla respecto a capacitación, deberes funcionarios, un sinfín de situaciones que informa el Estatuto, y en el cual nosotros, digamos, nos regimos en este caso. Sí, y que obviamente es como nuestra Biblia que tenemos que llevar a todas partes, porque debemos manejarlo. Nosotros como funcionarios públicos, nuestro deber informarnos que corresponde al Estatuto Administrativo.
Bueno, a raíz del movimiento feminista del 2018, se implementó una mesa de buenas prácticas laborales, donde, entre otros temas, se está conversando sobre carrera funcionaria, ¿no? ¿Quién nos puede comentar de cómo se gestó esa instancia y quiénes están participando también?
Bueno, sí, la Mesa de Buenas Prácticas Laborales se constituyó en noviembre del año pasado, uh-huh. En la cual participa el vicerrector económico, la directora de recursos humanos, FENAFUSH, CITRAUSH, FESH, personas de jurídica y mucho más que en este momento no recuerdo bien los nombres, bueno, y participación del Senado en este caso, que soy yo la que estoy representando al Senado. En esta mesa de buenas prácticas laborales. Y la idea, justamente, como bien lo dice, buenas uh-huh. prácticas laborales, es ver cómo está, digamos, los estamentos, cómo se están desarrollando, cómo se están involucrando con la universidad, cómo se sienten los funcionarios, digamos, de los dos estamentos, académicos y personal de colaboración, y cómo, digamos, cómo se va generalizando todas estas buenas prácticas a nivel de universidad. ¿Qué nos está afectando? ¿Cómo estamos? ¿O qué no? Estamos recién partiendo, así claro. Que el camino es largo. Así que estamos viendo todos los pequeños, grandes detalles que nos están afectando de alguna u otra manera para poder así mejorar todo lo que significa la Universidad de Chile.
¿Y esta mesa de buenas prácticas laborales se va a constituir o se va a especializar en una mesa de carrera funcionaria? ¿O cómo esperan que sea la...
Sí, el tema de la mesa de carrera funcionaria, uh-huh. La idea es que se conforme ahora, no más allá de mediados de marzo, en donde también se entiende que participa rectoría, en este caso yo creo que también va a participar el vicerrector económico, la directora de recursos humanos, FENAFUSH, CITRAUSH y también un representante del Senado universitario.
FENAFUSH, sí. La digámosle a nuestros auditores, porque no todos necesariamente manejan los términos, entonces... Exacto. La Federación FENAFUCHES, la Federación de Asociaciones de Funcionarios
de la Universidad de Chile. Exacto.
Claro, y la CITRA UCHE es el sindicato de trabajadores honorarios.
A honorarios de la Universidad de Chile, exacto. Uh-huh. Sí.
Están los honorarios también incluidos en este tema de la carrera funcionaria.
Exacto, sí, sí.
¿Y cuál es la normativa vigente que rige la carrera funcionaria? Que entendemos, bueno, es para los empleados públicos, que algo mencionamos que es el, como dijo, el estatuto administrativo, ¿no? ¿Cómo funciona el estatuto administrativo? Es una ley de la República que rige para todos los funcionarios públicos, ¿no?
Es la ley 18.834, exacto, rige para todos los funcionarios públicos a nivel de país, exacto.
Ya, sí. ¿Y cómo se aplica o cómo se lleva la práctica en la Universidad de Chile o no se está llevando a la práctica? ¿Cómo ha funcionado eso?
Es que justamente ese es el tema, porque uh-huh. por eso se quiere crear esta mesa de carrera funcionaria, porque si bien es cierto, debemos regirnos por el estatuto administrativo, yo te diría que francamente no se está rigiendo 100% en algunos temas. Entonces, por eso es necesario reactivarlo para que sí se pueda implementar como corresponde el estatuto administrativo, tanto en carrera funcionaria, como bien se dice, ¿cierto?, lo que es capacitación, lo que son ascensos, trabajo extraordinario, que en muchas partes que tú sabes que la gente se queda y no se les cancela, o no se están haciendo las promociones como corresponde, los ascensos tampoco en algunas facultades de unidad están estancados, como en otras sí se están haciendo, la gente que está pasando de contrato a la planta, etcétera. Entonces, todo en ese caso, nosotros queremos que se empiece a implementar como corresponde el estatuto administrativo.
Y en ese sentido, ¿cuál sería como la esencia del proyecto que buscan los funcionarios como carrera funcionaria? ¿Cuáles son los temas como más relevantes que se están trabajando o que se quieren desarrollar este año?
Bueno, yo, por lo que conversé yo con Miriam Barahona, que es la presidenta de la federación, ella me informó de que uno de los planteamientos que ya se le pidió al rector es justamente los temas laborales nuestros, y que justamente las personas que están a contrata puedan pasar a la planta, uh-huh. no más allá en un tiempo de 2 años, es la idea, y que la gente que está en horario, que cumple funciones permanentes y que además cumple jornada horaria normal, que también puedan pasar a la contrata. Sí, uh-huh. Ese, digamos, es uno del primer proyecto que nosotros queremos enfatizar y darle prioridad. Sí, es digamos, lo primero.
Claro, es un conjunto, me imagino, que en conversaciones con la CITRA UCH también, ¿no?
Además,
con el sindicato.
Claro, sí.
¿Y qué otros temas en cuanto, por ejemplo, a las remuneraciones o a las contrataciones?
Bueno, el tema de remuneraciones, tú sabes que hay un tema pendiente todavía uh-huh. que sea bien aprobado por rectoría. Justamente lo mismo, se entiende que igual función, igual remuneración. Uh-huh. Porque también a nivel de universidad tenemos claro que hay funciones que están completamente en desigualdad con remuneraciones. Entonces podemos tener a una secretaria en grado 12 que está ganando una renta, y en otra facultad tenemos la misma secretaria en grado 12, pero o gana mucho más o gana mucho menos. Digamos, no solamente secretarias, están los técnicos, los auxiliares, los profesionales. Entonces, es la idea de normalizar y que sea toda una renta común. O sea, digamos, por grado, por situaciones, por cargos, además. Que no haya, digamos, esos disparos que de repente, porque la persona llegó, lleva un año y pasó al que lleva 25 años. No sé si me explico bien.
Claro, o sea, como tomar, relevar la experiencia de cada funcionario.
Exacto, sí, porque muchas veces se está dando mucha prioridad al título y no a la experiencia teórica y práctica que tiene un funcionario, un técnico, por ejemplo. Hay técnicos que se hicieron aquí en la universidad, llegaron, digamos, de 20, 17, 18 años aquí en la universidad y hicieron carrera, ¿cierto? Pero obviamente como no tienen el título profesional que los respalde, obviamente eso también los deja un poco de lado.
Claro.
La misma gente que cumple funciones administrativas, uh-huh. vale decir en recursos humanos, oficinas de personal, que llevan una vida en la universidad, uh-huh. tampoco pueden tener un cargo de jefatura en estos momentos porque te exigen el título. Y sin embargo, la capacitación que se hizo en aquel entonces tampoco sirvió.
O sea, no está como comprobable, no es algo como comprobable.
Exacto. En cambio, llega una persona, no sé, titulado hace poco uh-huh. tiempo y ya con un cargo de jefatura, sin tener la experiencia. Y sin embargo somos todos los antiguos los que estamos apoyando para que la labor salga.
Claro.
¿Se fija? Eso.
Bueno, estamos conversando con la senadora universitaria Gloria Tralma. Ella es representante de los funcionarios en el Senado Universitario. Y estamos conversando sobre estas conversaciones que se están abriendo este año para implementar una carrera funcionaria en la universidad, que es una necesidad muy sentida por, en general, por los funcionarios y por todos, porque es algo que también influye en el trabajo y en el logro de la misión de la universidad, ¿no? Como hacer una universidad más integrada, como decías, equiparar los niveles centrales con la facultad de los institutos, o el INTA o el hospital, que seamos todos partes de...
Exacto.
Más que de las unidades, de cada unidad de una misma universidad. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera ven ustedes que la universidad se vería beneficiada con la implementación de una carrera funcionaria, así como en lo más esencial?
Mira, yo creo que aquí va todo enlazado, porque si tú piensas, por ejemplo, el tema de buenas prácticas laborales, si tú mencionas que a una persona las tienes, digamos, trabajando bien en un lugar cómodo, con las funciones adecuadas, con toda la implementación que tú necesitas, y además con la remuneración que tú realmente necesitas y que mereces por el cargo que tienes, además que tu contrata o tu honorario pase sí a la contrata a la planta, obviamente eso generaliza también el deseo de trabajar de mejor manera, ¿te fijas? Y creo que eso también obviamente le sirve mucho a la universidad. Mucho la universidad, porque acá tenemos funcionarios, yo te digo, hemos funcionado en forma generalizada, tanto académico como personal de colaboración, que yo creo que el trabajo lo harían con mayor ganas, con mayor alegría, con la camiseta puesta. ¿Te fijas? Porque si tú ves que la otra persona que está cumpliendo las mismas funciones tuyas, no sé, está en un puesto de trabajo pero espectacular, y en cambio yo o quien sea está en otro, obviamente empiezan esas discrepancias y por qué no, qué sé yo. Yo creo que todo esto nos llevaría a que la universidad creciera enormemente. Sí, enormemente.
Y eso, en cuanto a eso, ¿qué rol le cabe al Senado universitario como organismo triestamental, donde justamente están representados los funcionarios, en la discusión que se va a dar este año sobre la carrera funcionaria? ¿Qué responsabilidad tiene el Senado en esto?
Bueno, el Senado tiene una responsabilidad muy grande, porque si justamente lo ves, se quiere crear esta mesa de carrera funcionaria, y la idea es que todo lo que aquí salga se crea una política, pero que se lleve al Senado, para que el Senado a su vez también conozca de lo que es la carrera funcionaria, qué es lo que se quiere implementar, y bueno, y que obviamente también sea votado y que nos vaya bien en todo esto. Porque en este caso tú comprenderás que somos solamente dos funcionarios de personal de colaboración, a 27 académicos y los 7 estudiantes que hay. Entonces la idea es que se lleve de la mejor manera, se hagan las presentaciones que correspondan, se informe a la gente qué es lo que se pretende hacer con todo esto. Y que obviamente la gente también esté informada, todos los funcionarios estén informados de qué es lo que se quiere llevar al Senado.
¿Y cómo se implementaría una carrera funcionaria si es que ya existe el estatuto administrativo, que yo me imagino no se puede hacer una... por estatuto una carrera funcionaria, ¿no? Es como...
Yo creo que, claro, en este caso tendríamos que crear una política, yo no sé si a través de remuneraciones, una política de remuneración en base a carrera funcionaria, cambiar el nombre de alguna manera para que, obviamente, no afectara al estatuto administrativo, porque en este caso ya está normado y no podemos hacer nada más. Pero sí nosotros crear un nombre que, obviamente, tenga relación con la carrera funcionaria, que tiene que ver con el estatuto administrativo. Pero, como te digo, estamos recién en eso. Tenemos nosotros que ver de qué manera lo abordamos, cuál es el nombre que le vamos a dar realmente, de qué manera lo vamos a trabajar, ¿te fijas? Para que además tenga relación justamente con el estatuto administrativo.
Bueno, el año 2018 se comenzó... o se está comenzando a implementar el Plan de Desarrollo Institucional, el famoso PDI, que rige la universidad hasta el año 2026, que es como una carta de navegación, ¿no? Entonces, desde sus objetivos y su estrategia también, se plantea lograr una universidad integrada y equilibrada que busque proporcionar las mejores condiciones a académicos, estudiantes y funcionarios para el desarrollo del proceso educativo. Pretende también mejorar las condiciones laborales de los funcionarios académicos, de planta, contrata, honorarios, y etcétera, ¿no? Que es a lo que realmente, o finalmente aspira también a aportar la carrera funcionaria, ¿no? Que vendría a ser esta regulación que hablamos, un ordenamiento para el desempeño y el desarrollo de este estamento para finalmente hacer crecer la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se inserta o qué reflexión podemos hacer? ¿Cómo se insertaría esto dentro del PDI, que es algo que la universidad debería estar ya empezando a cumplir, ¿no? O sea, las metas son igual, son bien ambiciosas, entonces empezar ya, desde ya, a trabajar sobre el tema. ¿Cómo se podría insertar ahí la carrera funcionaria?
Bueno, yo creo primero que todo es dándole información a la gente, entregando el PDI, que la gente se instruya, lo lea realmente como qué es lo que quiere es el PDI. Uh-huh. Y claro, lo que es integración y todo lo que significa el PDI en sí, yo creo que todo tiene relación. O sea, uh-huh, aquí va todo de la mano. Si tú te fijas, género va de la mano con el PDI, buenas prácticas laborales también va de la mano del PDI. Cada cosa que tú hagas dentro de la universidad tiene relación con el PDI. Y es un trabajo enorme que se hizo, y todo movimiento que se haga tiene relación con el PDI. Entonces yo creo que es momento de que tanto las autoridades como, digamos, los demás estamentos se hagan partícipes de lo que corresponde y lo que tendría que ya empezar a involucrarse con el PDI. Yo creo que todas las facultades tienen que ir de la mano con el PDI, porque fue un trabajo enorme en el cual, como yo te digo, o sea, te reitero, va todo de la mano, toda situación que hablemos tiene relación con el PDI. Todo, todo. Entonces yo creo que es hora de que ahora en el marzo del 2019 empecemos a tomar el PDI en forma seria, uh-huh, y empecemos a trabajar en conjunto con todas las situaciones que se dan a nivel de universidad, porque todo va zanjado en el PDI, todo.
Sí, y en ese sentido, ¿cómo se ve desde el Senado Universitario la implementación en las distintas unidades de este plan de desarrollo institucional? ¿Qué han podido ver de lo bueno? Es casi reciente, pero en este tiempo que se lleva ya de hablar de este PDI, de presentarlo en las distintas unidades.
Mira, justamente nosotros como Senado hemos ido a la mesa del Senado, ha estado en distintas unidades con las distintas autoridades, se le ha entregado a alguno de ellos copia del PDI, pero la idea es ahora en marzo ya, uh-huh, que los senadores nos hagamos partícipes y que entreguemos nuestras facultades el PDI a las autoridades correspondientes, para que así se informen y se involucren aún más, porque tú sabes que no todos están involucrados 100% con el PDI. Entonces, es llevarlo a las distintas facultades ahora en marzo.
¿Cómo han sido recibidos cuando han ido con la mesa a las unidades?
Muy bien, muy bien. Está el interés de participar, está el interés de informarnos. Hemos ido a distintas vicerrectorías, ellos se han acercado a nosotros también y viceversa. Hemos tenido, mira, muchas reuniones con las distintas autoridades y ha sido muy amena las conversaciones que hemos tenido. Una muy buena recepción.
Bueno, la senadora Gloria Tralme también es miembro de la mesa del Senado, que es la mesa directiva del Senado, que todos los lunes se reúne a planificar el trabajo del Senado, a definir las tablas que se van a discutir en la plenaria que se realiza cada jueves, y también va a participar en las charlas que se va a hacer como Senado Universitario ahora a los nuevos mechones, a los nuevos estudiantes que se incorporan a la universidad este año, sobre ciudadanía universitaria, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, aprovechamos de pasar ese aviso que a partir de esta semana el Senado Universitario va a estar realizando actividades en las facultades y los institutos para recibir a los mechones. Vamos a tener presencias con stands y los senadores van a realizar estas charlas, donde va a participar nuestra senadora invitada de hoy, Gloria Tralma, sobre ciudadanía universitaria. Se va a explicar ahí qué es el órgano, qué es este órgano de gobierno, cómo se compone, cómo son representados los distintos estamentos, los tres estamentos de la institución, dónde se incluyen los estudiantes. Entonces, lo invitamos a todos a estar atentos, sobre todo a quienes comienzan este año, se integran los nuevos mechones a la vida universitaria. Y bueno, no sé qué más quisiera agregar sobre este tema o sobre las charlas.
Bueno, sí, justamente como tú dices, que va a ser primera vez que nosotros como Senado vamos a participar en forma presencial en las distintas facultades, dando la bienvenida a los mechones. Y claro, la idea es que la demás gente también se haga partícipe y que vayan a los stands, porque va a estar bien interesante, vamos a tener varias sorpresas este año, y creo que va a ser bien, bien simpática la entrevista y digamos las reuniones que tengamos con ellos. Así que la idea sí es invitarlos a todos y que vayan a los stands y se den cuenta que ahí estamos los senadores también en terreno, Y es la idea, porque nosotros desde un principio hemos dicho que queremos estar para que la gente nos conozca, porque muchos de los funcionarios no saben qué es el Senado y para qué está el Senado. Entonces, claro, nosotros queremos, la idea nuestra como Senado es estar ahí, es ir a las distintas facultades, estar con la gente, saber qué necesitan, qué es lo que quiere la gente. Entonces, me parece que es una muy buena instancia, un poco más también para que conozcan a lo que es el Senado universitario.
Bueno, le damos las gracias a nuestra senadora Gloria Tralma por haber venido hoy día a conversar sobre carreras funcionarias. Es un tema que vamos a estar atentos, vamos a dar seguimiento, vamos a difundir también en las noticias que vayan surgiendo. Así que los invitamos a estar atentos y nosotros seguimos con las noticias. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, muchas gracias.
Universidad de Chile inauguró Ruta de los Saberes en el Cerro Santa Lucía. En enero se abrió al público los tres primeros hitos de la Ruta de los Saberes en el Cerro Santa Lucía, que difunden episodios históricos y científicos que allí ocurrieron. Con esta iniciativa, la ciudadanía podrá conocer, por ejemplo, la caverna donde fueron instalados los primeros instrumentos de medición sismológica, meteorológica y astronómica del hemisferio sur en el siglo XIX. La Ruta de los Saberes fue impulsada por el programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile junto a la Municipalidad de Santiago y el apoyo de Explora CONICET, con el objetivo de recuperar espacios que forman parte del patrimonio científico de la ciudad de Santiago. En la ceremonia de inauguración participó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, el director del programa Riesgo Sísmico, Jaime Campos, las concejalas de la Municipalidad de Santiago, Adriana Morán y Verónica Castro, y el subdirector de ONEMI, Cristóbal Mena, además de académicos, investigadores y representantes municipales. En su intervención, el profesor y senador universitario Jaime Campos recordó que la inauguración de la Ruta de los Saberes coincidió con los 80 años del terremoto de Chillán, el más destructivo de nuestra historia, que nos demuestra que somos un país con diversidad de fuentes sísmicas. Por eso, añadió, es importante que nos hagamos cargo de esto y valoremos el estudio de las ciencias de la Tierra en un país tan sísmico como el nuestro. El rector Vivaldi destacó que en este lugar se reúnen tres de las áreas de las cuales Chile tiene todo el derecho a sentirse orgulloso: la astronomía, la sismología y la biología. En relación a la primera disciplina, puntualizó que del total de datos de astronomía que circulan en el mundo, más del 50% hoy se obtienen en Chile y se calcula que se llegará al 80%. Como cierre, el rector Vivaldi recordó la figura de Charles Darwin, cuyo paso por Chile es parte de la Ruta de los Saberes. Recordó que Darwin describió con pertinencia el carácter del pueblo chileno en su relato sobre el terremoto de Concepción de 1835. Darwin dijo en sus páginas: nada más desastroso para una persona que perder su casa, se desploma junto a su casa. Sin embargo, cuando lo que se cae es todo un pueblo, el resultado es totalmente opuesto. Eso es lo que vio Darwin en Concepción, la fuerza con que ese pueblo se levantaba del terremoto. Es una hermosa metáfora de nuestra manera de ser chileno que no deberíamos olvidar.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Radio y Diario Universidad de Chile y el Comité de Huelga 8 de Marzo, conformado por trabajadoras y estudiantes de la Universidad de Chile, presentan Programa Especial Vigilia Feminista, una transmisión para anticipar la huelga del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vigilia Feminista, este jueves 7 de marzo desde las 21 horas y hasta la medianoche en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique. Otras miradas sobre Venezuela, el movimiento estudiantil y el feminismo. Escriben las presidentas de la FEUC y la FEUSACH. Gobierno intenta retomar a la educación que selecciona. Textos sobre Europa, África, Vietnam, Armenia y Corea. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2. Más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2. Más música para nuestros auditores. Panoramas destacados.
Taller y conversatorio, presencia de arsénico en aguas de Chile y sus implicancias. Este jueves 7 de marzo a las 8.45 am en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se reflexionará sobre la ingesta y uso de agua con arsénico que presenta un riesgo para la población expuesta por sus características carcinogénicas, siendo un problema de salud pública en gran parte de Chile. En esta actividad, expertos de las áreas relevantes a este problema, profesional, académica, pública y privada, expondrán sobre la presencia de arsénico en aguas chilenas, sus efectos en la salud y la aplicación de distintas tecnologías de tratamiento convencionales y no convencionales que han sido o podrían ser utilizadas para su remoción tanto en Chile como en otros lugares del mundo, de acuerdo a cada caso. La actividad se desarrollará en Bochef 851 Santiago, sala B06. Ciclo de cine Voces Femeninas en la Cineteca Nacional. Este ciclo, organizado por el Goethe Institute Chile y exhibido en las salas de la Cineteca Nacional en el Centro Cultural La Moneda, es un homenaje a las directoras de cine alemanas, consolidadas o emergentes, que tienen una voz propia para narrar historias, a menudo recogiendo temáticas femeninas, como en 24 semanas, Salvaje o El Camino Soñado. Doris Dorry deleita con una historia de mujeres en medio de un desastre ambiental en Fukushima Mon Amour, y Valeska Griesbach ha conseguido varios premios por Western, donde observa el choque de culturas. En el documental Happy, Caroline Jenrieth mira con ternura y curiosidad a su progenitor, mientras Joya Tom explora el mundo de la infancia en La Reina de Niendorf y Teresa Bonnell se sumerge en la adolescencia con Cuatro Reyes. Las funciones de este ciclo se realizan a las 17 horas en el microcine nivel menos 2 del Centro Cultural La Moneda, solo los días lunes y martes de marzo. La entrada es liberada. Bueno, amigos, nosotros seguimos con Educación en el Aire. Y para contarles ahora en este segundo bloque que a mediados de noviembre la Universidad de Chile lanzó la campaña contra el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación, La Chile Dice No, que a través de una serie de piezas gráficas y audiovisuales busca crear conciencia en la comunidad universitaria sobre el acoso sexual, informar sobre los protocolos de acción y los derechos y los deberes de las partes afectadas ante este tipo de situaciones. Este es un trabajo que surge a raíz de las movilizaciones feministas del primer semestre de este año. Es promovida por la Dirección de Igualdad de Género, DIGEN, dependiente de Rectoría, y por los equipos de comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Rectoría. Para conversar sobre esta campaña y los avances que se han hecho en la universidad para erradicar el acoso sexual, tenemos en el estudio a la directora de la Dirección de Igualdad de Género, Carmen Andrade. Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, el antecedente de la Dirección de Igualdad de Género es la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, ¿no?, que se creó en el año 2014. Es decir, que el tema tenía una preocupación anterior a esta campaña y un trabajo que ya lleva algunos años en la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles han sido los avances que han habido en la institución respecto a los temas del respeto por la igualdad de género y qué se espera lograr con esta campaña específicamente?
Bueno, un poquito de contexto. Efectivamente, la universidad hace ya varios años, desde fines del 2013, se planteó la necesidad de abordar las desigualdades que hay en su interior. Fue una decisión bien valiente a mi juicio, porque las universidades tienen gran capacidad para mirar a la sociedad, pero les cuesta mucho mirarse a sí mismas. Y en este caso la Universidad de Chile, de manera pionera, se hizo la pregunta, ¿no?, de qué pasaba con las relaciones entre hombres y mujeres al interior de la Universidad de Chile. Y lo que se descubrió era más o menos evidente, ¿no?, que en la Chile hay profundas desigualdades, igual como hay en la sociedad. Hay diferencias salariales, las mujeres acceden menos a los niveles de decisión, hay esta concentración de mujeres en determinadas áreas y de hombres en otras, que coincide con que después, cuando las alumnas salen, alumnas y alumnos, al mundo laboral, ellas se insertan en los oficios peor pagados, las profesiones peor pagadas. Bueno, y una de las cosas que apareció en estos diagnósticos y en estas conversaciones fue las prácticas de acoso y violencia sexual, que afectan principalmente a las mujeres, y son quienes son los agresores, son hombres, gran mayoría, tanto profesores como estudiantes. No, este no es un problema que se da solo en la relación jerárquica profesor-alumna, también se da entre pares. Y entonces, a partir de ahí, ya como digo, hace unos años, empezamos a trabajar haciendo muchas actividades de difusión, sensibilización, en fin, y se elaboró un protocolo para actuar frente a estas prácticas. Y el movimiento feminista le dio un impulso muy importante, muy importante, porque primero puso sobre la mesa la necesidad de hacer, yo diría, acciones más de fondo, más que abarcaran a toda la universidad, y dentro de eso se vio la necesidad de informar, porque aunque parece bien paradójico, porque la gente dice que ahora, a partir del movimiento feminista, se dio cuenta lo que vivían las mujeres. Claro. Se dio cuenta que había acoso en los espacios públicos. Se dio cuenta que a las mujeres las toqueteaban en los metros. Bueno, las cosas son así. Supongamos que antes nunca se dieron cuenta, ¿no? Pero siempre es necesario informar. Y eso la campaña tiene dos propósitos. Por una parte, explicar qué es el acoso y cómo se manifiesta. Y en segundo lugar, decir qué hacer si uno vive una situación de acoso, o si conoce, ¿no?, de alguna compañera de trabajo, alguna compañera de estudio, dónde ir, cómo presentar una denuncia.
¿Y cómo se diseñó esta campaña? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuáles son las principales acciones que se están realizando para lograr como un cambio cultural, en el fondo, que, ¿no?, al que se aspira, al que se requiere, y que permita bajar las cifras de acoso? Que la universidad igual son muy alarmantes, una de cada cinco mujeres ha declarado que ha sido víctima de acoso sexual.
Un 98% de las jóvenes ha sido acosada en el espacio público, fíjate. Las cifras del país son alarmantes, las de la Chile también, pero yo creo que estamos frente a un problema que es mucho más grave de lo que se a veces se intenta ver. ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Cuáles son las principales acciones? Bueno, junto con la campaña, que tiene un foco informativo y de generar conciencia, también estamos creando una unidad especializada para realizar las investigaciones, porque hasta ahora las investigaciones se hacían en el marco de los sumarios administrativos, como una universidad pública, y los sumarios han sido hechos para otros propósitos, ¿no?, para investigar faltas administrativas. Entonces, quien hace sumario puede ser un académico, funcionario que no tiene ninguna vinculación ni ninguna especialización en el tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos creando una unidad especializada que se la ha denominado fiscalía, pero en realidad no es exactamente una fiscalía, porque esto no es el sistema penal, ¿ya? Donde van a trabajar abogadas o abogados especialistas en temas de género, violencia de género, y también, ¿no es cierto?, que van a conocer bien a cabalidad todos los procedimientos administrativos, en fin, de cómo llevar adelante las investigaciones. ¿Ya? Eso es una cosa que estamos haciendo en materia de investigación. En segundo lugar, pusimos en marcha en enero una oficina especial para atender a personas afectadas. Ahí hay abogada, asistente social, que brindan asesoría, acompañamiento, que ayudan a formular las denuncias, ¿no? Y hacen seguimiento a los casos. Yo puedo decir con harta responsabilidad que es un equipo de lujo, ¿no? Son profesionales súper comprometidas con las personas que atienden, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo es formación, ¿no? Cursos de formación en pregrado sobre género, violencia y derechos humanos.
Una ampliación de la oferta de cursos que ya existían.
Sí, que ya se habían partido. Y como todavía nos queda tiempo, estamos haciendo también un plan de capacitación para funcionarios y funcionarias sobre acoso sexual y laboral. Acabamos de terminar 5 cursos, nos quedan 2 más este año y el próximo año vamos a continuar.
¿Y cómo se han dado esos cursos? ¿Que ha habido harta participación de los funcionarios en general?
Habido muchísima, más. De hecho, habíamos planificado 5 y estamos ampliando a 2 más porque quedaron muchas personas inscritas que no alcanzaron a entrar. No fueron suficientes los cupos.
O sea, hay mucho interés también.
Hay muchísimo interés, muchísimo. Hemos hecho 1 en cada campus, ahora, como digo, vamos a hacer más. Y vamos a continuar el próximo año, todo el año, haciendo capacitaciones.
¿Y la quiénes participaron también en el diseño de la campaña? Porque eso también es interesante.
Muy interesante, me olvidé contestar. La campaña se diseñó en una comisión triestamental, donde participaron muy activamente las estudiantes, tanto de la FESH como de las asambleas feministas. La Vicerrectoría de Comunicaciones, por cierto, la Dirección de Género, algunas académicas, y entre todas se puso en común primero el concepto de qué se iba a tratar la campaña y se discutieron todos los materiales gráficos, ¿no? Una vez que tuvimos el prediseño, se lo presentamos a una comisión mayor, donde también había representantes de los 3 estamentos, para poder recoger distintas visiones y opiniones. Así que, bueno, el acuerdo ahí fue que tenía que tener un lenguaje directo, ¿no? Que el mensaje tenía que ser claro y con los formatos más modernos, yo diría, ¿no? De la, de la forma de comunicarnos.
Un formato audiovisual, así es, piezas gráficas. Sí. Bueno, hemos visto afiches con forma de señalética.
Como señalética de tránsito,
claro.
Sí.
Y el video famoso de Mala Imagen también, que igual ha impactado positivamente. Bueno, y durante las movilizaciones, una de las principales críticas de las estudiantes fue sobre todo que las víctimas no tenían garantías cuando realizaban una denuncia de acoso porque no existían los mecanismos, el mismo estatuto administrativo que usted nombraba. ¿Cómo se van a seguir esos procesos que ya estaban iniciados antes de este año, antes de la creación de la Fiscalía? Ahora, o sea, no sé si los procesos van a seguir como están en el Estatuto Administrativo o van a pasar a la Fiscalía. ¿Cómo va a ser ese proceso?
A ver, antes es importante aclarar algo. Efectivamente, el Estatuto, como decíamos, y el procedimiento de los sumarios, no otorgaba iguales derechos a la persona que denunciaba, o sea, a la afectada y al denunciado, ¿ya? Eso se resolvió antes de la creación de la Fiscalía. ¿Cómo se resolvió? ¿Ya? Y eso yo creo que es bueno que las estudiantes lo recuerden. Nosotras fuimos al Parlamento como Universidad de Chile, ¿ya? Y logramos, después de hartas gestiones, que la Ley de Universidades Estatales, que se aprobó hace par de meses, donde la Chile tuvo harto protagonismo, se modificara, se incluyera una indicación que modificaba el procedimiento de investigación y establecía, entre otras modificaciones que se hicieron, establecía iguales derechos para víctimas y denunciados. Entonces, ese problema de la falta de garantías está resuelto independientemente de la Fiscalía. Lo que ocurre ¿ya? Es que aun cuando está esta nueva ley, quienes investigan, las personas, ¿no es cierto?, que les corresponde hacer un sumario, como decía anteriormente, no tienen la especialidad necesaria, no tienen tiempo. Entonces, aun cuando existan estos mecanismos en la ley, no necesariamente se desarrollan los procesos de manera más ágil, se decretan medidas de protección también más rápida, todas esas cosas, digamos, que necesitamos que se hagan. Ahora, los procedimientos que están en curso van a seguir su curso, valga la redundancia, hasta que sean resueltos. Y los procedimientos nuevos van a ser derivados a la unidad especializada.
Porque hay, bueno, siguen las críticas también de profesores que han sido acusados, que no se sabe en qué van los sumarios o que los sumarios se tardan demasiado. Entonces, como que ese problema va a seguir un rato más, entonces, como...
A ver, el que no se sepa, uh-huh, ya, es algo que hoy día sí debiera poder resolverse, porque, como les decía, de acuerdo a la modificación de la, uh-huh, ley, hoy día la persona que denunció, tanto como el denunciado, tiene derecho a saber en qué va el proceso. Y existen mecanismos concretos que dicen cómo solicitar la información. Uh-huh. Entonces, ahí yo más bien sugeriría que se informen harto del protocolo. Esa, uh-huh, posibilidad está, el saber está, ¿ya? Uh-huh. Lo que sí pasa, y en eso tienen razón las estudiantes, es que los procedimientos demoran mucho más de lo que uno quisiera. ¿Ya? Eso es verdad. Y eso se va a resolver con la unidad especializada, esperamos, pero claro, eso, uh-huh, va a demorar un tiempo. ¿Ya? Pero el derecho a saber está hoy día garantizado.
Ok. Bueno, entre las iniciativas que se proponen desde la DIGEN, de la Dirección de Género, está incorporar el enfoque de género en el modelo educativo de la universidad. Eso ya es un cambio sustantivo. ¿Cómo se está realizando ese trabajo?
Efectivamente es un cambio sustantivo y yo creo que tendría una tremenda incidencia muy positiva en los estudiantes que se forman en la Universidad de Chile. Si pudieran efectivamente desde las distintas disciplinas conocer que esto de la perspectiva de igualdad de género, aplicarlo en sus campos disciplinarios, yo creo que le haríamos una tremenda contribución al país. ¿En qué estamos trabajando? Aquí hay una comisión liderada por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, donde están también incorporadas las estudiantes, las académicas, la dirección de género, y hemos estado trabajando, uno, para modificar el modelo educativo. El modelo educativo es el instrumento, es como el paraguas, digamos, uh-huh, que orienta todos los procesos formativos de la Chile. Entonces nos pareció que había que partir por ahí, que es donde la Chile define sus orientaciones educativas, sus principios, ¿no?, formativos. Ya, estamos trabajando para incluir ahí un principio específico sobre igualdad de género, porque, bueno, aunque nos pongamos roja, ¿no?, en el modelo educativo que había sido elaborado muy participativamente, uh-huh, nunca se consideró la perspectiva de igualdad de género hasta hoy. Pero bueno, uh-huh, es una oportunidad, estamos en eso. En segundo lugar, estamos trabajando también en modificar la encuesta de evaluación docente, que es el instrumento por el cual los alumnos y alumnas evalúan a sus profesores, ¿ya? Uh-huh. Nuevamente, ¿qué pasa? Esta es una encuesta que ha sido elaborada con amplia participación. Esto para que veas que el tema recién se está tomando conciencia de lo importante que es, ¿no?, uh-huh, el tema de género. Porque la encuesta de evaluación docente fue elaborada participativamente, fue validada con los propios estudiantes y tampoco contenía una mirada, ¿no?, respecto a las desigualdades o discriminaciones que pueden a ver al interior de la clase, ¿ya? Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Hay una pregunta, ¿no?, que dice, ¿el profesor estimula la participación de los estudiantes en la clase? Uh-huh. ¿No? Y eso los alumnos contestan sí o no, más o menos, en fin. ¿Qué hicimos? Abrimos la pregunta y decimos, ¿el profesor estimula por igual la participación de hombres y mujeres en la clase? Este, uh-huh, solo cambio es muy sustantivo. Porque fíjate que lo que se ha visto, que a nivel escolar, ¿ya?, los estudios que se han hecho sobre prácticas educativas en las aulas del, uh-huh. de la enseñanza media, sistemáticamente los y las profesores, sin darse cuenta, por cierto, le dan más la palabra a los niños, refuerzan estereotipos de género, estimulan más la participación de los alumnos que de las alumnas, ¿ya? Entonces, uh-huh. el cambiar esta sola pregunta uh-huh. Hace que la gente mire lo que no ve. No es el único cambio que hemos hecho, ¿no? En la sí. encuesta, pero lo doy como ejemplo. Y estamos entonces también trabajando, y eso va a haber que hacerlo con cada una de las facultades, para que las propias facultades revisen sus mallas, ¿no? Y veamos de qué modo vamos incorporando la formación en temas de género, ojalá en todas las carreras universitarias.
Claro, es un trabajo que se hace desde el nivel central, pero que cada facultad tiene que hacer su bajada también, ¿no?
Y hay facultades que lo están ya haciendo, ¿no? Uh-huh. El ICEI, por ejemplo, ¿no? El Instituto de Comunicación e Imagen ha estado trabajando, ciencias sociales también, haciendo sus propios análisis y revisiones de sus mallas curriculares. Uh-huh.
Bueno, recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, sobre la campaña que se ha lanzado recientemente este mes, que dice La Chile Dice No, con varios apellidos al acoso sexual, etcétera. ¿Qué han podido ver de esta campaña? Se lanzó como a mediados de noviembre, el 12 de noviembre,
sí,
más o menos.
Sí, así es.
En estas dos semanas, ¿cómo han visto, qué han podido ver sobre lo que han hecho?
Bueno, no me atrevería a decir que tenemos una evaluación de la campaña, porque es muy pronto, ¿no es cierto?
Sí, además que tiene acciones hasta marzo de 2020.
Claro, es larga. Lo que sí hemos visto, yo diría dos cosas en principio. Uno, que ha tenido una muy buena recepción, ¿ya? Y la Chile es un contexto crítico, ¿no es cierto? Entonces uno está más bien acostumbrado a recibir sugerencias de lo que falta, ¿eh? Y en este caso ha sido muy bien acogida, uh-huh. Principalmente por los estudiantes. Y en segundo lugar, hemos visto que las unidades universitarias han tenido un rol bien activo en ser ellos quienes difundan, ¿eh? O sea, yo diría que aquí ha habido un trabajo colaborativo interesante. Uh-huh. Y en cada una de las facultades se ha ido extendiendo la campaña a partir de los esfuerzos que hace cada facultad.
Ya. O sea, también hay un interés.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, de hecho ya nos quedamos cortas de materiales, uh-huh. nos llaman para pedir más y eso ha sido una buena señal.
Uh-huh. Bueno, usted comentaba sobre la ampliación de la oferta de cursos en materia de género, el fortalecimiento del modelo de atención integral para las personas afectadas, y también se anunció la implementación del Observatorio de Violencias y Desigualdades de Género.
Así es.
Si nos puede comentar, sí. ¿qué es eso?
Eso lo vamos a instalar en marzo, ¿ah? ¿Ya? No nos dieron las capacidades para hacer todas estas cosas este año, ¿ah? Uh-huh. Pero lo que queremos y lo que se aprobó es contar, así como vamos a tener un mecanismo especializado para investigar, uh-huh. queremos también tener un mecanismo especializado que esté permanentemente nutriendo de información, primero sobre violencia, ¿no? Yeah. Violencia, acoso, saber qué está pasando en los campus, cómo se van implementando las políticas de la propia universidad, y no solo sobre violencia, sino también sobre los otros campos del quehacer universitario, ¿eh? Monitorear qué va pasando con los salarios, monitorear qué va pasando con el acceso de las mujeres a los niveles de decisión, qué va pasando con las conductas discriminatorias. O sea, queremos tener un ente que observe, que genere información y que analice. Pero no como un fin en sí mismo, porque nosotros, si bien estamos en la universidad, la dirección de género, su propósito no es solo mirar y analizar la realidad, sino que tratar de influir para cambiarla, ¿eh? Claro. Entonces, para nosotros la información es básica para hacer política universitaria, uh-huh. no solo para dar a conocer lo que está pasando, eso también, digamos, pero principalmente para transformarla en información útil para hacer políticas universitarias.
Uh-huh. Bueno, al respecto, el Senado también estuvo trabajando en eso, y
se elaboró y ayer se anunció por el rector que se iba a empezar la implementación del plan de desarrollo institucional, que es un plan que va a regir por 10 años el desarrollo estratégico de la universidad. ¿Cómo se inserta este cambio cultural? No sé si ha podido ver cómo se inserta dentro del PDI o cómo este PDI le puede dar un paraguas a este cambio cultural sobre la comprensión que tenemos del género.
Bueno, se inserta de manera súper práctica, ¿ya? Porque nosotras trabajamos con el Senado en la elaboración del PDI. O sea, nos dimos cuenta, obviamente, que era un instrumento estratégico, que como dice usted, va a regir la universidad por los próximos 10 años. Entonces dijimos, hay que estar, obviamente, hay que estar, ¿no es cierto? No, era demasiado importante. Uh-huh. Entonces trabajamos durante bastante tiempo con el Senado en la elaboración del PDI. Uh-huh. Y creo que, a ver, lo que se logró, que es bien sustantivo, creo yo, es que se elaborara un capítulo, una estrategia especial dentro del plan de desarrollo del plan de desarrollo institucional. Una estrategia sobre equidad de género, donde se incorporaron objetivos con indicadores súper concretos, ¿ya?, sobre aspectos muy sustantivos. Por ejemplo, dice el PDI, el Plan de Desarrollo Institucional, no recuerdo exactamente la redacción, pero uh-huh. dice que la universidad va a erradicar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Uh-huh. Dice que va a promover, no, y es más concreto que eso, pero que va a garantizar igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera de hombres y mujeres. O sea, el PDI tiene compromisos súper concretos. Uh-huh. Si en 10 años lo cumplimos, yo creo que vamos a dar un salto cualitativo muy importante en igualdad.
Directora Carmen Andrade, de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, le damos las gracias de haber venido a contarnos sobre esta campaña que es tan importante y que genera tanto interés en la universidad, desde el Senado Universitario también. Así que muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales y de José Rojas en los controles.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.